Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Hermanos y amigos que nos escuchan, hoy, por la misericordia de Dios, tendremos un programa más. Hablaremos en el día de hoy sobre la pena de muerte, lo que dice la Biblia acerca de la pena de muerte, lo que Dios ha instituido en su bendita y santa palabra. Amén. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ricardo Vidal.
Buenos días.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Si tú me permites, Raúl, me gustaría hacer una breve introducción antes de tratar el tema de la pena de muerte, un tema por demás difícil, pero necesario, y esperamos que con esto que nosotros vayamos a hablar aquí, el Señor nos conceda traer un poco de luz a las mentes de los que nos escuchan y poner todo esto en un contexto adecuado.
Tú sabes, Miguel, que estos temas, cuando uno viene a traer la palabra de Dios, realmente uno tiene un peso en su corazón, porque no es lo que la persona piensa, es lo que la palabra de Dios diga. Dice la palabra que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, es por la misericordia de Dios.
No, y hay un texto en Santiago, creo que es Santiago 3, que dice que no... Hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque Amén. Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Uh-huh. Es decir, nosotros tenemos que tener, tenemos una responsabilidad muy grande cuando tomamos estos micrófonos y decimos, así dice Dios, uh-huh. Con el riesgo de que Dios no diga así realmente. Entonces,
así es.
Por eso le oramos a Dios y orábamos antes de entrar al aire para que Dios nos guiara, nos diera sabiduría. Pero una breve... ¿O tú querías hacer alguna introducción?
No.
Yo tengo un escrito aquí que me parece, Raúl, que también tú lo tienes, que encontré en internet y me resultó muy sabio y muy interesante. Yo quiero leer algo sobre eso para hacer como la introducción al programa. Dice así, la ley en el Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para varios actos, asesinato, secuestro, bestialidad, adulterio, homosexualidad, ser un falso profeta, prostitución y violación, y muchos otros crímenes. Sin embargo, con frecuencia, Dios mostraba misericordia cuando la pena de muerte debía ejecutarse. Eso es interesante. David, por ejemplo, cometió adulterio y asesinato. Sin embargo, Dios no le quitó la vida por ello. Segunda de Samuel 11, lo encuentran eso. A última instancia, todos y cada uno de los pecados que cometemos merecen la pena de muerte, tal como dice Romanos 6:23. Gracias a Dios, Él mostró su amor para
Romanos
nosotros.
Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte.
Es la muerte,
okay. Sí, pero cuando tú vas leyendo, podemos ir desglosando los textos.
Sí.
Por ejemplo, cuando tú hablas que en la ley del Antiguo Testamento se ordenaba la pena de muerte para varios actos, como el asesinato, las personas lo pueden buscar, era una teocracia, uh-huh. Era Dios mismo que gobernaba al pueblo, y vemos cómo Dios se siente, la mente de Dios con respecto a estos pecados, como el asesinato que tú mencionaste, Miguel.
Sí.
Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 21, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, el que hiriere a alguno, eso en el Antiguo Testamento, en un gobierno que Dios mismo gobernaba al pueblo de Israel, un gobierno teocrático. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. El asesinato. ¿Qué es el asesinato? Y tenemos que diferenciarlo, el asesinato de lo que es un homicidio. El homicidio es cuando una persona mata voluntariamente a otra.
Uh-huh.
Pero el asesinato es cuando una persona mata voluntariamente a otra, pero con alevosía, acechanza, premeditación. Es decir, que no fue...
No fue un problema en un parqueo.
En un momento.
Se encontraron un momento.
Exactamente. Ajá. Ya es con acechanza, alevosía. Ya esa persona lo pensó en su mente. hizo todo lo necesario para llevar a cabo el crimen. Es decir, lo pensó, tuvo tiempo para pensarlo, tuvo tiempo para meditar en eso, para preparar todo, planear todo. Eso es un asesinato, con premeditación y alevosía, a diferencia de lo que es un homicidio. Dios condena eso. En Éxodo 21, versículo 12, el secuestro. Vemos en Éxodo, capítulo 21, versículo 16, dice, asimismo, el que robare una persona, es decir, el que la secuestrare y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. La bestialidad.
O sea, Raúl, perdón, es decir que el secuestro estaba condenado por Dios.
Está condenado.
Condenado con la pena de muerte. Pero ¿por qué no leemos cuáles son las implicaciones que Dios da en ese texto? ¿Por qué él condenaba, lo condenaba a pena de muerte? Eso está en Éxodo 21, ¿no?
En Éxodo 21, en el versículo 19, habla sobre la bestialidad. Dice, si se levantare y anduviere fuera sobre su tabernáculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Bueno, yo creo que ese no era el texto.
Confundiste el texto.
Confundí el texto. Es el Éxodo, versículo 19.
Sí, Éxodo 21, 16, dice.
16,
sí. Dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ahora, no recuerdo el texto paralelo, creo que es de Deuteronomio 24, 7, dice la razón por la que Dios demanda eso, porque dice Dios que él considera el secuestro o el robo de una persona como aquel que toma la vida de otra.
Sí, inclusive el que maldijere, padre o madre, dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 16, dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Es decir, esa es la mente de Dios con respecto a estos pecados groseros.
Para leer el texto que...
Deuteronomio
24:7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti.
Va a morir. Es decir, aplicándolo al día de hoy, ¿cuál es la razón por la que no se puede aplicar esa pena, ese castigo a los secuestradores?
No hay ninguna
en
razón
el caso particular.
No,
¿cuál es? ¿Sigue siendo seres humanos?
Así es.
Así mismo.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el ser humano es contrario a Dios en todo y critica las cosas buenas de Dios y las cosas que son malas. Entonces ellos las apoyan. Ellos quieren ser más buenos que Dios.
Sí, ellos quieren.
Cuando Dios ha hablado claramente y ha decretado pena de muerte y están confirmadas en el Nuevo Testamento, sobre todo, entonces usted no tiene más que hacer que seguir las directrices de Dios. Yo me pregunto, esto es una pregunta. ¿Hasta dónde? Porque Dios le ha dado libertad a las naciones. Eso es indiscutible. De hecho, él lo hizo en Israel cuando le pidieron rey. Que el profeta Samuel se sintió muy triste porque pensó que lo habían desechado. Dios le dijo, no te pongas así, porque no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Pero pone un rey, ese Dios lo complació. Ustedes quieren rey, yo le voy a dar un rey. Y eso lo extrapolamos a todas las naciones del mundo. Cada nación tiene su presidente, el equivalente al día de hoy. Entonces, ¿hasta dónde, pregunto yo, están pecando las naciones, dejando de aplicar las leyes que Dios decretó en el Antiguo Testamento? ¿Hasta dónde están ellos pecando? No. ¿Hasta dónde están cosechando las consecuencias? Y nosotros las vemos. Nosotros vemos las consecuencias de no aplicar ciertos castigos a ciertos crímenes. ¿Por qué aquí no le cuesta nada a nadie quitarle la vida a otro? Porque no el castigo no es proporcional al mal que hizo.
Así es.
Sí, y inclusive el hombre se pone en una posición que quiere ser más compasivo que Dios.
Claro.
Y Dios es infinitamente sabio, infinitamente bueno, pero Él fue el que nos creó y Él sabe cómo es que funciona esto. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que en cuanto no se hace justicia a la mala obra, no se hace sentencia a la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres es tendente al mal. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Pero no solamente vemos a Dios en el Antiguo Testamento, porque las personas decían, no, eso en el Antiguo Testamento. No, no, en el Nuevo Testamento también, aunque vemos a un Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en cierto pasaje de la Escritura, siendo misericordioso como la mujer aquella adúltera, que en el Antiguo Testamento merecía que fuera apedreada. Y Cristo le dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Correcto. El Señor ahí muestra su misericordia y todos se fueron y no pudieron. Ahora,
yo podía interpretar a partir de ese hecho que el caso de la fornicación, del adulterio y de las impurezas sexuales, entiendo yo a partir de esa escena que fueron abolidas la pena de muerte en esos casos. No es que no sean pecados.
No, lo que pasa es que los fariseos también querían, como tenían una religiosidad externa, eran moralistas de la época. Ellos pensaban que podían ser externamente cumplir la ley de Dios. Era algo externo.
No se abolió. Lo que sucedió que, como tú citaste al principio, el Estado de Israel era un Estado teocrático. Su código penal fue la ley que Dios le dio. En ese momento Israel estaba bajo esclavitud y a ellos no se les permitía ejecutar ninguna sentencia de muerte. Por eso cuando llevan a Cristo ante Pilato, que Pilato le dice, pero tómenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes. Y ellos dijeron, no, nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Realmente para Dios seguía mereciendo la muerte, pero Israel no podía aplicar esa sentencia porque estaba desintegrado como Estado, estaba en esclavitud.
Pero Cristo yo ahí pienso, en el pasaje de Juan pienso, 8, escúchame Juan.
Lo que llamó la atención es, ella merece la muerte, sí, tanto como la merecen ustedes, porque ustedes son igualitos de pecadores que ella.
Exacto, era mostrándole el pecado a los fariseos.
Sí, pero yo entiendo que, te voy a comparar dos hechos. El hecho del Señor no apoyar la lapidación o la muerte por apedreamiento de esa mujer, que era como estaba consignado en el Antiguo Testamento. O sea, el hecho, Él que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, mi interpretación es que está diciendo, eso no debe ser ya. Ahora, sin embargo, cuando Pedro sacó la espada para defender a Cristo, que le mochó una oreja al siervo del sacerdote, que no fue a la oreja que le tiró, fue al pescuezo y le agarró la oreja, Cristo dijo, guarda tu espada, porque está escrito, el que a espada mata, a espada morirá. Cristo estaba en ese momento, para mi interpretación, confirmando la pena de muerte al que mataba.
Tú sabes que la Biblia hay que interpretarla con la misma palabra de Dios. Y si vemos en Romanos 13, Dios dice que las autoridades, que no hay autoridad sino es de parte de Dios. Y las que hay por Él han sido instituidas. Han sido establecidas. Dice que las autoridades son servidores de Dios, no para castigar al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y si seguimos leyendo, dice, no en vano, ellos llevan la espada, esa misma espada que tú mencionabas. No en vano llevan la espada. La espada era un arma, ¿verdad? Y en ese tiempo era un arma para...
No era para arrancarse la
espada. Exactamente. Quizás podemos hacer algo. Vamos a ir a rastrear a través de la Biblia todos esos textos que hablan de cómo Dios instituyó esa pena de muerte. Bueno, pero vamos a poner, para el caso más que más nos ocupa en un sentido, olvidando todo lo demás de adulterio y brujería, que Dios también para eso aplicaba pena de muerte, para el homosexualismo, para los violadores, para todo ese tipo de personas, sí se aplicaba pena de muerte. Pero en el caso específico de asesinato y homicidio, que mira, Raúl, tú mencionabas eso, los hombres hacen diferenciación entre hacerlo con alevosía o no, pero en la Biblia no hay tal distinción. Eso lo hacen los hombres para atenuarle la pena a algunos. Pero cuando tú matas a alguien con un arrebato de ira, muchas veces porque como no fue planificado, solamente un arrebato de ira en ese momento, te ponen situaciones atenuantes y te rebajan la pena, pero tú eres un asesino igualito. O sea, que si lo hubiera planificado, o sea, tú mataste, tú mereces la muerte.
Sí, pero es distinto cuando es el asesinato, que con premeditación.
Sí, pero es distinto para los hombres, pero no para Dios.
Sí, pero fíjate que el mandamiento de Éxodo 20 no dice no matarás, ¿verdad? Y realmente es no asesinarás. Okay.
Pero vamos a comenzar.
No asesinarás.
Mira, yo busca, si tú quieres, Raúl, busca Éxodo 21, del 12 al 14 y del 22 al 25.
Bueno, eso lo leímos.
No, pero yo voy a leer uno antes que esos. Y Miguel,
yo busca, tengo aquí.
Bueno, 21. Entonces tú, Raúl, busca Deuteronomio 19, del 11 al 13.
Si tú quieres, búscalo, esos textos. Yo tengo Génesis, capítulo 9, versículo
6. Sí, ese es el primero con el que voy a comenzar, porque aquí es donde se instituyó la pena de muerte. Es Dios mismo quien determina la pena de muerte, y eso es antes del pueblo de Israel. Eso es antes de la ley de teocracia.
Antes de la ley de Moisés.
Que al igual que la institución del matrimonio y las otras cosas que están en Génesis, esto es perpetuo. Esto no caducó ni se cambió en absoluto.
Sí, pero vamos a una pausa, Ricardo, y luego continuamos con tu punto. No se mueva del dial.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Radio Eternidad presenta al tenor dominicano Enrique Pina y Grupo Cámara en concierto. Viernes 7 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Sala Aida Bonelli de Díaz. Enrique Pina y Grupo Cámara en concierto. Para más información, llámanos al 809-567-5550 o al 809-566-1707. Invita Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Radio Eternidad, 990 amplitud modulada.
Nuevamente en el aire en su programa Tertulia por Tres. Voy a leer Éxodo 21 del verso 12 al 14.
Antes dice, de eso, que Ricardo, para que vaya rastreando las escrituras de Génesis.
Sí, es porque en Génesis es cuando se instituye, que no lo pudimos leer antes de la pausa.
Sí.
Dice el capítulo 9 de libro de Génesis, ese es el libro de los comienzos. Dice el Señor en el versículo 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, incluso hasta de los animales, dice, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios incluso da la autoridad al hombre para que ellos sean los jueces, quienes se encarguen de juzgar y ejecutar la pena de muerte. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Raúl, el texto que tú tienes, ¿o no lo tienes todavía?
Sí, bueno, lo que iba a manifestar es que la pena capital no es una violación al sexto mandamiento que dice, correcto, no matarás, en Éxodo capítulo 20, versículo 13. La traducción correcta de este verbo es no asesinarás. Todo asesinato es matar, pero no todo matar es asesinato. algunos ejemplos de matar que no se consideran asesinatos son los siguientes. Matar al enemigo en la guerra. Ejemplos bíblicos. Tenemos a David matando a Goliat, a Josué y los israelitas cuando conquistaron la tierra. Un esposo que descubre que un hombre está a punto de matar a su esposa y o hijos, protege y defiende a su familia matando al atacante.
Eso es defensa propia incluso, sí.
Un policía que mata en el cumplimiento de su deber para proteger vida inocente. La persona que ejecuta la pena capital, como el hombre que conecta el interruptor en la silla eléctrica. En los Estados Unidos hay pena de muerte.
Es el verdugo que ejecuta la sentencia.
Matar por accidente. Inclusive debemos notar también que el Señor Jesucristo mismo juzgará y hará guerra en su segunda venida, lo que resultará en una innumerable cantidad de muertes en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 20. Es decir, el hombre, cuando lee esto en las Escrituras, no puede pretender de que es más compasivo que Dios.
Correcto. Mira, mencionando casos, aquí hay ambos casos. En Éxodo 21, versículos 12 en adelante, habla de tanto del que mata a sabiendas y uno que lo hizo por accidente, y Dios no culpa al que lo hace por accidente. Dice en versículo 12, Éxodo 21, el que hiriere a alguno haciéndole morir, o sea, haciéndole así morir, él morirá, pena de muerte. Mas el que no pretendía herirlo, o sea, fue un accidente, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré al lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y dice igualmente lo que tú citaste. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Aquí está la pena de muerte para el que mate a otra persona, pero para el que lo hace por accidente, aquí dice, hay una ciudad de refugio a donde ese hombre irá hasta que haya un juicio. Y él va a permanecer ahí para que el vengador de la sangre no lo mate, porque fue accidental. Pero cuando no es un accidente, como tú citabas, muchos casos ahí, o cuando no es la autoridad cumpliendo con su deber, que Dios mismo lo impuso, entonces no, eso no conlleva a la pena de un asesinato, porque no lo es. Hay más textos, ¿listo? Iba a decir algo.
Sí, cuando hay un asesinato, nos estamos viendo más, viendo al victimario y protegiendo al victimario y no recordando el hecho aborrecible ante los ojos de Dios que ha hecho, que fue para la víctima. Es decir, no es, solamente estamos viendo al victimario, pero no tomamos en cuenta el dolor y la crueldad con que se trató a un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Dios por eso castiga a un asesino con la pena de muerte, a un secuestrador. ¿Para qué? Para que teman. Para que teman y los que queden en la sociedad no vuelvan a cometer hechos así. Entonces, por eso en Eclesiastés, vuelvo y lo repito, dice, en cuanto no se castiga la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres tendente al mal. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11.
El número 35:29 dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones.
Oye, por vuestras edades, eso es perpetuo.
Sí. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó.
Correcto.
No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel.
Eso es bien serio, bien serio. Dice el Señor, la tierra
ahora, mira qué interesante,
no será expiada de la sangre de algunos, sino por la sangre del que la derramó. El que derramara sangre de hombre, pero el hombre su sangre debe ser derramada. Es un mandato de Dios. Por lo que citó Raúl, algo muy importante, porque esa imagen de Dios que es hecho el hombre.
Esa ¿sí? imagen de Dios es un atentado contra Dios mismo cuando una persona asesina a otro. Sí. Recuerden que el asesinato es con acechanza y premeditación. La pena fue instituida por Dios mismo después del diluvio universal. Leemos de esto en Génesis capítulo 9, versículo 6, el texto que leyó Ricardo y que ha leído Miguel. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6, para que los busquen en sus hogares. Este versículo está hablando acerca de un asesino, alguien que a sabiendas y con violencia derrama la sangre de un hombre, ocasionando su muerte. Aquí Dios da al hombre la autoridad, el derecho, la obligación de ejecutar al asesino. Por el hombre su sangre será derramada, dice la palabra. Dice. La razón dada para esto está basada en el valor y el carácter de la vida humana, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. En este caso, la justicia se lleva a cabo según la regla, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 24. El castigo tiene que ser equivalente al crimen. El crimen en este caso es el asesinato y el castigo era la muerte. Nótese en Génesis capítulo 9, versículo 6, fue dado al hombre antes de que fuera dada la ley de Moisés, como dijo Ricardo.
Tenemos una llamada en el aire. Adelante, buenos días.
Buen día. Lo de Génesis 9, 6, ¿no fue en esa dispensación antes de que Cristo viniera?
Perdón, repita que no le escuchamos bien.
Lo de Génesis 9, 6, ¿eso está vigente o fue en esa dispensación antes de que Cristo viniera?
Ok.
Sí. Está vigente porque aún en el libro de Romanos, como hace un rato citó Raúl, dice en el libro de Romanos, porque todavía no hemos llegado al Nuevo Testamento y vamos a llegar ahí. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice que la ley no en vano lleva la espada en la mano, y la espada se usaba para la pena de muerte. De hecho, Pablo en un momento, siendo juzgado, él mismo decía: si algo digno de muerte yo he hecho, yo no rehúso el morir. O sea, él sabía que la pena de muerte era correcta en algunos casos.
Pero mira, yo podría decir algo más, y al hermano, gracias por la intervención y su pregunta. Es interesante que en Génesis 9 dice exclusivamente que el que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Y luego vinieron otras leyes añadidas que Dios le dio al pueblo. Sin embargo, por ejemplo, la homosexualidad, el lesbianismo, todas esas cosas no son derramamiento de sangre. Sin embargo, Dios lo condenó a muerte. Uh-huh. Y yo entiendo, veo que era con la visión de que con el tiempo eso iba a desaparecer. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, repito el caso anterior, la mujer aquella que iban a apedrear.
Para que tú sigas a aclarar. Sí, esas cosas dejaron de ser porque eran como citábamos antes, el código penal del pueblo de Israel,
una teocracia
específicamente. Uh-huh. Entonces, en el pueblo de Israel, ese código penal incluía la pena de muerte para los también los homosexuales, sí, los violadores, y etcétera. Ahora, no es que para Dios dejan de ser dignos de muerte, simplemente ese Estado de Israel como una nación teocrática ya no es lo mismo. Entonces, en ese caso, por eso esas leyes en cuanto a la homosexualidad, que era castigada con la muerte y el secuestro, la violación, etcétera, hoy no se aplican como pena de muerte, pero no significa que Dios no lo vea igual.
Naturalmente. Tenemos una llamada en el aire. Adelante, buenos días.
Muy buenos días. Una preguntita. ¿Usted sabe los asesinatos de tanto de Moisés como David, los crímenes? ¿Cómo se considera un asesinato, homicidio, o por qué? ¿Y por qué no se efectuó juicio sobre ellos?
Excelente pregunta, muy buena pregunta.
En ese caso, Dios mostró misericordia con respecto al rey David.
Y además de eso, el pueblo de Israel no existía todavía. No existía. Cuando Moisés hizo eso, el pueblo de Israel no existía como tal, ni tenía entonces una legislación.
Ahora, en sin embargo, David, sí, como dice,
Dios mostró ahí su misericordia.
Fue Dios mismo que intervino y dijo, no, o sea, pero es Dios quien tiene esa prerrogativa, no nosotros claro. Los hombres.
Dice la palabra.
Dios mismo no diga otras cosas, nosotros debemos hacer lo que él sí ha dicho claramente.
Pero David después mostró un arrepentimiento genuino en el Salmo 51. Y vemos, dice la palabra, que ¿quién puede darle consejo a Dios y preguntarle qué haces?
Otra llamada en el aire.
¿Quién puede enderezar lo que él torció? Todo esto le pertenece a Dios. Y él es que ha instituido la pena de muerte en su palabra.
Adelante con su llamada. Buenos días.
Buenos días. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén.
Hace 2 semanas yo le estaba escuchando y fue que sobre ese tema. Y dijeron que lo iban a tratar y yo estaba muy pendiente. Siempre lo escucho los lunes. Sí. Yo tengo ciertas dudas, mis hermanos, serias sobre ese asunto, porque yo estoy seguro que las escrituras en el Antiguo Testamento aprueban esa práctica, pero yo veo todo lo contrario en el Nuevo Testamento. Yo veo, por ejemplo, vemos las escrituras que el Señor dijo que va a llegar la hora cuando alguno que nos mate va a querer que rinde servicio a Dios. También dice, vence el bien. El mal con el bien.
Sí.
Vemos también ese sentido de perdón. Jesús dijo, si tu enemigo tiene hambre. O sea, realmente, aún para determinar en estos tiempos, cuando alguien ha faltado o merece pena de muerte, es un problema, porque lo hemos visto que la justicia en muchas ocasiones ha condenado a inocentes. Y a veces todo prueba puede decir que sea así. Yo no entiendo, por ejemplo, un narcotraficante. Esos jóvenes a veces que están vendiendo droga, que a veces en drogado asesinan a alguien, podríamos matar a ese, pero el narcotraficante, un niño, por ejemplo, que es abusado, una niña que su mamá la prostituye, todas esas cosas lo que provocan. Sin embargo, ese niño va a ser un asesino, pero el verdadero culpable sería el papá. Entonces, tantas cosas, yo veo que en la escritura Esteban lo están matando a pedreada, ¿verdad? Y él está diciendo, Señor, perdón. O sea, el sentido siempre que yo veo en el Nuevo Testamento, que Jesús nos enseña, no es a nosotros como iglesia apoyar que alguien que haya cometido esto se le mate, sino cuando nunca tendrá oportunidad a resarcirse. O sea, yo no veo realmente en el Nuevo Testamento que la Biblia pruebe que como iglesia nosotros estemos de acuerdo que alguien que asesine se le asesine, aunque la justicia debería tener medidas drásticas. Yo creo, por ejemplo, que si alguien viola a una niña debería castrársele y esa persona no salir de la cárcel en toda su vida, no importa que se arrepienta nada, pero no asesinarlo, porque entonces no había nunca la oportunidad de ese hombre a resarcirse. Ahí además, vuelvo y le digo, es muy difícil determinar cuando alguien verdaderamente merece eso. Yo creo que la vida, como dice la Biblia, ya en estos tiempos, la autoridad no la tienen los hombres de quitar, el que asesina está mal, pero nosotros no podemos probar que este asesino vamos a asesinar. Eso debe ser de parte de Dios. Es lo que yo creo según las escrituras.
Sí,
pero cuando dice usted asesino, vamos a asesinarlo, no es a asesinarlo, es a hacer justicia. Cuando una persona ha matado, Dios mismo, que instituyó la pena de muerte, instituyó autoridades, dice que llevan la espada para ejecutar la pena. En este caso no es que las autoridades lo están asesinando, sino le están dando el castigo correspondiente al crimen que ha cometido. Como leímos, el mismo Señor dice, antes de la ley de Moisés, desde el inicio de la humanidad, que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Claro. Cuando al Señor Jesucristo le presentaron la mujer adúltera en el Nuevo Testamento, que los fariseos le dijeron, mira, la ley nos mandó a que apedreáramos a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Él no les dijo que la ley estaba mal. Él lo que corrigió fue la hipocresía del corazón de ellos y lo que y la intención de ellos de querer buscar una excusa para acusarle a él. Uh-huh. Pero el hecho en sí de que esa mujer mereciera la muerte, el Señor no lo objetó. Él lo que le dijo fue, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra.
Sí, pero, ministro, usted ve hasta la dificultad para el hombre poder hacer justicia. Yo lo que creo que si así pasar, Dios es que debe determinar, porque es que el hombre se le hace muy difícil realmente hacer justicia. Los mismos jueces que pueden mandar a matar a otro, que es lo que el Señor está diciendo, son más culpables que el que está matando. Por ejemplo, uno podría decir, uno mata, pero mi hermano, los policías, por ejemplo, la justicia humana no puede hacer justicia porque es que ellos no tienen ni el Espíritu Santo. Realmente
es muy difícil poder
condenar a algún. No, hermano, mira, yo creo que es una. Me parece que tu visión.
El Señor siempre tiende a perdonar. ¿Por qué Esteban decía que lo perdone?
Bueno, pero Dios nos manda a perdonar toda ofensa. Pero cuando una persona ha cometido un delito digno de muerte, el perdón humano en cuanto a la ofensa que causó, el ofendido puede perdonarla. Pero en cuanto a la aplicación de la ley, hay que aplicarla.
Yo le quiero hacer una pregunta al hermano. Hermano, una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la disciplina eclesiástica?
Claro.
Sí. Entonces, imagínate, quienes aplican la disciplina eclesiástica son tan pecadores como aquellos que están pecando. Quizás no han cometido el mismo pecado. Es decir, lo que estoy tomando es tu argumento para decirte, ese argumento no es válido, porque si fuera así, entonces nosotros no pudiéramos hacer nada. Estamos invalidados totalmente porque somos pecadores. Ahora, Dios ha dejado establecidas ciertas normas y leyes que nosotros debemos tomar. Mira, yo quiero mencionarte, cuando tú mencionaste a Cristo, que de esa misma manera, yo lo mencioné hace un momento, Cristo validó la pena de muerte en caso de los homicidios, porque cuando él le dijo a Pedro, guarda tu espada porque está escrito, el que a espada mata, a espada morirá. Él estaba confirmando en ese momento la pena de muerte.
No, y no solamente eso, en los tiempos del Nuevo Testamento aún se practicaba la pena capital. En Romanos capítulo 13, versículo 4 dice que Dios ha dado al gobierno humano la autoridad de ejecutar severidad sobre los malhechores por medio de la espada, un instrumento común de pena capital en los días del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo vivía en un tiempo en que la pena capital se practicaba comúnmente en el Imperio Romano, no como en nuestros días. Sin embargo, él no condenó esa práctica. Por el contrario, él describió a la persona que lleva la espada como siervo de Dios. De modo que el que castiga al malhechor lo hace ejerciendo la autoridad delegada por Dios. Ahora, ¿por qué Dios ha instituido esto? Cuando se practica consistentemente la pena de muerte, esto es un freno efectivo para el delito. Porque el temor a la muerte es el mayor temor que tiene el hombre, puesto que la muerte es el rey de los temores. Un hombre lo pensará dos veces antes de cometer un asesinato o un crimen si sabe que le costará la vida.
Raúl, tenemos una llamada en el aire. Pues adelante con su intervención.
Sí, buenos días, Dios bendiga.
Amén, amén.
El tema está muy interesante. Yo quería decir, hermano, que yo creo que hay algo importante que hay que ver. Uh-huh. Nosotros como cristianos vemos que la Biblia nos manda a perdonar incluso cuando se nos mate o se nos mate un familiar. Nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar porque nosotros lo que procuramos es la salvación del arrepentimiento del individuo para que el alma no se pierda. Pero también hay que tomar en cuenta que Dios estableció leyes terrenales. Uh-huh. Y que nosotros correcto. Tenemos que someternos a esa ley. Sí. Nosotros no tomamos esa ley en nuestras manos, pero tenemos que someternos y apoyarla, porque son leyes que Dios la estableció para el desenvolvimiento de los hombres aquí en la tierra. Uh-huh. Y nosotros estamos llamados a respetarla
correcto.
Y a someternos a ella.
Así es correcto.
Así mismo, eso es verdad. Por eso, en nuestra nación no existe la pena de muerte. Entonces, nadie tiene derecho a que como el gobierno no aplica la pena de muerte en el caso de que le mataron a algún familiar, él no tiene derecho a tomar la justicia en sus manos y quitarle la vida. En ese sentido, nosotros debemos someternos a las leyes, a las autoridades de nuestra nación. No hay pena de muerte. Ahora, quisiéramos que como los congresistas de nuestra nación son tan buenos y tan buena gente, que hasta son más buenos que Dios, tanto los senadores como los diputados, que por lo menos, en vez de la pena de muerte, en el caso, como dijo un hermano, el que viole, que lo castren,
y que le pongan cadena perpetua.
Exactamente.
Pero cuando la justicia se cumple, como Dios manda, con prontitud, entonces los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Eso lo dice Dios en Deuteronomio capítulo 19, versículo 20. Cuando no se ejecuta pronto el justo castigo, eso resulta en un aliciente para el delito. Lo vemos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. La pena capital es cruel e inhumana. Por lo general, no es agradable el ser testigo de la muerte y los que tienen la responsabilidad de ejecutar a un criminal ciertamente no tienen una tarea envidiable. Sin embargo, debemos cuidarnos de concentrarnos en el criminal y olvidarnos de la víctima del crimen.
Correcto.
El asesinato a sangre fría es muy cruel e inhumano. Una violación forzosa es muy cruel e inhumana. Secuestrar a una persona es muy cruel e inhumana. Promover drogas destructivas es muy cruel e inhumano.
Tomar un niño para prostituirlo y venderlo como objeto sexual, eso es cruel e inhumano.
En nuestro celo por proteger al criminal, podemos perder de vista la atrocidad del crimen. A pesar de la posición de que una persona tenga en cuanto a la pena capital, todos tendrán que estar de acuerdo en que si un asesino es ejecutado, nunca volverá a asesinar.
Otra llamada
es
en el aire.
Es notable que las personas que condenan la pena capital como un método cruel e inhumano de destruir la vida de una persona sean a menudo las mismas personas que están a favor del derecho del aborto.
Así, así. Exactamente. Y tenemos una llamada en el aire.
Están acusando
adelante
a Dios de malo porque es Dios quien
no,
mandó
eso.
No,
las personas quieren ponerse más compasivos
no,
que Dios.
Esto no se le ocurrió a ningún hombre. Esto es una ley divina.
Divina. Sí. Adelante con su llamada.
Amén. Dios bendiga a los hermanos.
Amén, amén, amén. David Cruz. David Cruz, amén. El mismo que viste y calza.
Amén. Bendiciones para todos.
Amén, amén.
Mis hermanos, buen tema. Me siento muy contento con este tema porque es un tema que edifica a toda la comunidad. Fíjense, hay que tomar en cuenta y asimilar la proyección que ustedes están dando al tema. Y es un tema que hay que verlo desde una manera objetiva, en el sentido que no estamos proclamando la muerte para nadie.
No.
Estamos deseando. Uh-huh. Sino que nos estamos apegando a las leyes humanas, las cuales Dios dice que nosotros tenemos que respetar.
Uh-huh. Correcto. O sea, Dios nos manda a no vengarnos nosotros mismos, no, pero para eso Él instituyó las autoridades, para que hagan su función.
Amén. Sí. Incluso cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, le dijo bien claro, en un momento determinado, ninguna autoridad te da si no te viene de arriba.
Correcto.
Y la Biblia dice bien claro que toda autoridad está instituida por Dios.
Así es.
Y que la justicia es para los que infringen la ley, no correcto, para los que no la infringen. Entonces, donde hay una ley que te dice no hagas tal cosa porque va a ser reo de pena de muerte, si tú la violas, entonces esa ley debe caerle a quien infringe la ley.
Bueno, y cuando Dios dijo lo que le llaman la ley del talión, se refería tanto a no castigar más allá de lo debido un crimen, pero también a no castigar lo menos. Él dijo que cuando se cometiera un delito, según el delito que se haya cometido, así se castigara al culpable, sea ojo por ojo, sea diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe. O sea, un castigo proporcional al crimen cometido. Entonces, si tú quitaste la vida de alguien, ¿qué es lo que corresponde? Así como un diente por un diente, bueno, una vida por una vida. Sí, eso amén. Es. Y en cuanto a que las personas quieren ser más buenos que Dios, eso es una blasfemia. como decía, los que defienden eso de que no haya pena de muerte son los mismos que quieren que haya aborto. Entonces, mira cómo dicen Deuteronomio capítulo 19, hablando de eso, no es que nosotros tenemos que ser misericordiosos a todo el mundo, pero evitar el castigo a un criminal, eso no es misericordia, eso es pecado, eso es ir en contra de Dios. Dios mismo dice en el libro de Deuteronomio, dice, si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y le acechare y se levantara contra él y lo hiriere de muerte y muriere, dice, entonces lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Y oye como dice, no le compadecerás, oiga bien, no le compadecerás. Y en otro lugar dice, que ya se leyó y no hay tanto tiempo para volver, que a uno condenado a muerte no se aceptará ningún rescate por él. O sea, esa persona no va a haber ninguna negociación lo libre de la muerte, dice Dios. Y es Pablo, para citar del Nuevo Testamento, como le decíamos a un hermano que llamó anteriormente, Pablo mismo ya en el Nuevo Testamento, ya como un apóstol y predicador de la palabra, estando bajo juicio, él está ante un tribunal que lo está juzgando y dice, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Entonces, aquí Pablo está
confirmando la pena de muerte.
Sí, él dice que si alguna cosa le ha hecho digna de muerte, él no rehúsa morir.
No, porque en ese tiempo se aplicaba la pena de muerte.
Sí, pero él no la está refutando.
Exacto, no la está refutando.
Pero es el Nuevo Testamento, además.
Exactamente. Podemos ver el testimonio del ladrón en la cruz. En Lucas capítulo 23.
Raúl, ¿tú podrías antes de desarrollar el tema darle una oportunidad a una persona que está llamando?
Perdóneme, mi hermano.
Adelante.
Sí, le habla Luis Fuerte. Uh-huh. Yo quería comentar, mi hermano, que como bien decían, aparte de lo que es la retribución, porque la pena de muerte, como se ha mencionado, una retribución de una falta que se ha cometido, y esa es la retribución.
Sí.
Pero está también la parte de que el Señor la instituyó para que el pueblo temiera.
Correcto.
O sea, está el poder disuasivo,
para quitar el mal
de la pena de muerte.
Poder disuasivo.
Que es lo que vemos que hoy día no tenemos. O sea, dada la impunidad o la ligereza con que se trata ese caso, pues no hay ningún poder disuasivo que lo tiene la pena de muerte.
Así es.
O sea, quería señalar eso y también muy bien que respondieron a la persona que llamó anteriormente. La misericordia que uno puede aplicar de una manera particular es diferente a lo que es la ley civil. O sea, hay una ley civil, y si la ley civil establece la pena de muerte, vamos a cumplirla, ¿entiendes? Pero si yo estoy llamado a ser misericordioso, eso es otra cosa.
Exacto,
es diferente,
exacto,
a lo que es la ley civil.
Pero exacto, imagínate que tú fueras un juez y entonces a un individuo lo atraparon porque asesinó y tú eres que lo vas a juzgar. Entonces tú eres tan misericordioso que, ay, pero vamos a dejarlos libres porque hay que tener misericordia.
Y entonces el que murió,
exacto, así
y
sí,
o la niña que violaron.
Antes que tú continúes, Raúl, mira, yo sé que lo que el hermano también llamó hace un rato, hay el asunto de que los hombres son injustos, de que son engañadores, y Dios y van a inventar cosas quizás para hacer morir a quien no debe, pero Dios también habló acerca de eso. Mira cómo dice en Deuteronomio capítulo 19, después de hablar lo que yo acabo de leer. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Esto está en Deuteronomio 19:15 en adelante. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiese en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti.
Eso era con relación al falso testimonio.
Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Una llamada en el aire.
Cuando hay un falso que quiere acusarte de algo para que te quiten la vida a ti, si se demuestra que es falso, a ese que te acusó hay que quitarle la vida.
Mira, yo le voy a pedir a Radio Eternidad en el día de hoy que nos tienen que extender un momento más el programa. Claro, porque...
Adelante con su llamada.
Gloria a Dios. Mis hermanos, hermano David Cruz de nuevo. Para
sí.
Acá.
Sí.
Fíjense, yo quería concluir estableciendo. Nosotros entendemos que todo esto pone de manifiesto la justicia de Dios, donde es justo.
Amén.
Que es un carácter de Dios. La justicia de Dios está por encima de todas las cosas.
Así ahora es. Bien,
las penas que se aplican, es decir, deben ser justas. Ahora yo hago mi pregunta a ustedes. ¿Quiénes están llamados a aplicar la pena de muerte?
Las autoridades civiles.
Amén. Les escucho por la radio, muchas gracias.
Dios okay. Bien, amén.
En Lucas capítulo 23, con respecto al ladrón en la cruz, tenemos un testimonio honesto de un hombre que estaba siendo ejecutado.
Correcto.
Por los crímenes que había cometido. Esta era una pena capital por medio de la crucifixión romana. Este hombre era un malhechor, fue arrestado y fue encontrado culpable de delitos dignos de muerte. Los métodos de ejecución modernos generalmente son ligeros e indoloros comparado con la crucifixión romana.
Sí.
¿Qué pensaba este hombre de la pena capital? ¿Se oponía a ella, ese ladrón que estaba siendo crucificado? ¿La consideró cruel e inhumana? ¿Pensó que era ilegal e injusta? Aquí está su testimonio, sus palabras. Al otro criminal condenado. Dice en Lucas 23, lo pueden buscar en sus hogares. Dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición.
La misma condenación.
En la misma condenación. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos.
Está bien.
Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
O lo que dice él, justamente padecemos porque estamos recibiendo lo que merecemos. Pena merecimos de muerte nuestro... porque era un homicida.
Ese. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 40 al 41. En otras palabras, él estaba diciendo, nosotros estábamos recibiendo exactamente lo que merecemos.
Correcto.
Muerte por crucifixión. Lo que hemos hecho es digno de muerte. La mayoría de nosotros, los que están escuchando este programa, y todos nosotros no somos culpables de delitos de digno de muerte ante los hombres y ante el gobierno humano. Sin embargo, ante un Dios santo, cada uno de nosotros debemos reconocer que hemos hecho cosas que son dignas de muerte. Lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Como dice el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todos somos pecadores y todos somos dignos de muerte ante los ojos de un Dios santo. Todos hemos pecado contra Dios. Cuán agradecido debemos de estar de nuestro Señor Jesucristo que sufriera la pena de muerte por nosotros. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ahora, la pena de muerte, cuando se practica a un hombre inocente, como la persona que llamó hace un momento, si se practica la pena capital, no puede suceder que un hombre inocente sea declarado culpable y sea ejecutado. Sí, lamentablemente esto es cierto.
El ejemplo del Señor Jesucristo es el más evidente.
Exactamente.
Él fue falsamente acusado y llevado a la muerte. Claro que los hombres van a hacer maldades.
Exactamente. Dice, sí, lamentablemente esto es cierto. Nuestro sistema judicial está lejos de ser perfecto y a veces el culpable es justificado y el inocente es condenado. Aquí pasa lo mismo. Uh-huh. El culpable es justificado y el inocente condenado.
Se le hace pagar al inocente las consecuencias del mal que hizo el otro.
Si podemos ver, compararlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Aún así, la pena capital es cierto que a veces algunos hombres inocentes son enviados a la cárcel, aún de por vida. Debemos recordar que en el cielo hay un juez recto y justo que ve todo y que aún sabe todo y que algún día rectificará todo lo que está mal y que enderezará todo lo que está torcido. En la eternidad todo será corregido. Lucas capítulo 16, versículo 25. El ejemplo más grande de un hombre, como decía nuestro hermano Ricardo, de un hombre inocente que fue ejecutado, es el Señor Jesucristo mismo, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El único hombre sin pecado, porque él era Dios, que jamás haya vivido, fue condenado a muerte por crucifixión. Al meditar sobre la muerte de Cristo, debemos recordar que fue por nuestros pecados que él sufrió, sangró y murió.
El justo por los injustos.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y Romanos 5, 8. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nosotros somos los culpables que merecíamos la pena de muerte, pero Jesús lo pagó todo. Él murió para que nosotros podamos vivir. Juan capítulo 5, versículo 24. Ven a Cristo.
Amén. Amén.
Ven a Cristo. Ese es nuestro llamado. Es decir, las autoridades, que Dios le dé sabiduría y que vengan a Cristo.
Amén.
Y que esta sea una nación que se arrepienta de sus pecados. Por aquí las personas y las autoridades quieren ser sabios en su propia opinión.
Para terminar, vamos a terminar con esta lectura. Alguien me envió esto por internet. Yo no sé qué tan cierto pueda ser, pero es interesante. Dice, ¿por qué Singapur es uno de los países más seguros? Dice que un militar con mano de hierro asumió el comando del país. Esto fue tiempo atrás. En 6 meses, dice que miles de presos con antecedentes criminales, de esos miles, de muchos miles, solo quedaron 50. Todos los criminales confesos fueron fusilados. Hombres públicos, políticos, policías, jueces y magistrados corruptos fueron fusilados. Dice que todos los empresarios ladrones huyeron rápidamente del país. Después de haber limpiado el país y reorganizado el sistema político, dice el sistema político, judicial y penal, este militar convocó a elecciones directas y se candidató como presidente. Dice que venció con el 100% de los votos y hoy Singapur es uno de los países más seguros para vivir. Por algo será. Fue interesante. Bueno, será hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite.
Y recuerden que la justicia engrandece la nación, amén, y el pecado es afrenta de la
amén
nación.
Amén y amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.